Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de emprender, mucho de levantar inversión, mucho de generar un impacto social y mucho de un tema que nos preocupa a todos, como hermanos, como padres, como tíos o simplemente como personas que viven en una sociedad donde el ciberbullying, el acoso, la ciberseguridad es un tema que preocupa a mayores y a pequeños, pero especialmente a los que se relacionan su día a día con niños y les preocupa, pues, hasta qué punto esto los pueda afectar. Hablamos con Roberto Álvarez, que es CEO y fundador de Captain y que, además, me apetece mucho felicitarle, más allá de darle la bienvenida, porque hace escasas 3 horas acabé de recibir una buena noticia, ¿no? ¿Es cierto, Roberto?
Muchas gracias, Pau. Sí, es cierto. La verdad, estamos un poco emocionados porque... ¿Lo puedo decir? Sí.
Por favor, sí, adelante. Es tu podcast y esto es tu casa.
Bueno, pues acabamos de ser seleccionados por UNICEF, la aceleradora UNICEF Lab más ISDI, para, bueno, como uno de los 10 proyectos entre 220 que tenían para ser acelerados. Es una gran noticia porque seguro que UNICEF nos va a ayudar a generar el impacto que buscamos.
De hecho, me sorprende para los que no, igual soy el único que no lo sabía y soy el tonto de la clase y lo soy orgulloso, ¿eh? Pero yo no sabía que UNICEF tuviera una aceleradora. Entiendo que precisamente están seleccionando proyectos que pueden tener o ya tienen un impacto en la sociedad, siguiendo los valores de UNICEF, como es el vuestro.
Yo creo, bueno, realmente la aceleradora es ISDI. Que vale. Esta sí que tiene bastante nombre a nivel europeo y tal, y creo que UNICEF ha entendido también que necesita innovar, ¿no? Como al final, pues todas las empresas, instituciones, sociedad en general. Y bueno, es el vehículo que va a utilizar para ello.
Igual no me imagino a UNICEF acelerando a un dron que está preparado para llevar armamento. O sea, al final seguramente sí que tienen un criterio social.
Sí, buscan proyectos de impacto social. Todos lo eran y bueno, y en concreto hay tres de los 10 que van a acoso escolar. Nosotros no vamos a acoso escolar únicamente, es más a todo derivado de la brecha digital, creo que tiene más alcance, pero se ve que están muy preocupados por el problema, vamos.
Si tuvieras que, y de hecho lo acabas de hacer esta tarde, o sea que lo tendrás bastante, bastante fresco, pero si tuvieras que resumir Captain en una frase, porque tocáis muchos temas, está comentando acoso, ciberbullying, ciberseguridad, ¿con qué te quedas?
Bueno, solemos decir, según en qué ámbito estamos, decimos o ciberseguridad y competencia digital o educación y seguridad digital. Pero los que realmente definen bien este concepto creo que es en Gran Bretaña, donde allí se utiliza el concepto security para todo lo que es exposición a ciberataques, cibercriminales, o sea, un malware, ¿no?, que pueda infectarte, pedir un rescate, y safety, que safety lo utilizan más para la responsabilidad de tutela que tiene un colegio o padre-madre, pues para un menor, ¿no? Y aquí es donde entraría pues ciberbullying, sexting, falta de privacidad, noticias falsas, todo esto otro, sí. Entonces, nosotros en realidad vamos a todo lo que es brecha digital. Estamos convencidos de que el impacto que está teniendo, el hecho de que pues bueno, padres, madres y educadores no puedan acompañar, o educar, orientar a los menores en este ámbito, que es el que pasan cada vez más tiempo, pues está generando un impacto negativo que debemos corregir.
Me gustaría dedicar un bloque de esta entrevista a hablar de Captain y de por qué os decidís por este mundo. Al final, sois emprendedores que decidís emprender en un espacio que sabéis que es duro. O sea, que al final es más cómodo tener una escuela online de emprendimiento que ser el CEO de Captain. No te voy a engañar. Lo mío seguramente es bastante más amable, lo que veo y los temas que hablo en el día a día. Entonces, ¿por qué este mundo y cómo decidís emprender en este, o dar el primer paso, poner la primera piedra de este negocio?
Yo esa pregunta me la he hecho también bastantes veces, porque además yo no soy un emprendedor al uso, joven, tengo 47 años y además toda mi carrera profesional ha sido en multinacionales. En la última que estaba, en una empresa de seguridad, y ahí llevaba yo la parte de innovación y lo que estábamos viendo es... cómo con tecnología podemos ayudar a diferentes arquetipos de cliente, ¿no? Porque el negocio de los antivirus, pues en familia va un poco hacia abajo. Y uno de los arquetipos que estábamos viendo eran precisamente las familias y ver si les preocupaba realmente esta situación, de esta falta de acompañamiento, estos nuevos riesgos que aparecían en 2016. Claro. Ante ahí lo que nos dijeron, todos los indicadores decían que realmente estaban bastante preocupados por esta situación y que estaban dispuestos a pagar por ello. Entonces, bueno, yo detecté lo que me parecía una oportunidad, presenté a la empresa para la que trabajaba. En ese momento querían ir a corporativo, no tanto a familia. No quisieron hablar del proyecto y yo dije, bueno, pues yo sí quiero. También se dieron bastantes casualidades, ¿no? Yo, esa inquietud por hacer algo más social yo ya la tenía. Dominaba un poco, pensaba yo, lo que era emprender, la innovación. Llevaba ya un tiempo en contacto con startups, viendo ese mundo. Y bueno, y creí tener conocimientos para hacerlo y además claramente se veía que era una oportunidad. La realidad es que cuando sacamos los primeros planes de protección para familias, no compraban nadie, o sea, porque todavía no era el momento en que estaban realmente dispuestos a pagar por ello. Lo que sí nos dijeron en ese momento es que estaban dispuestos a intervenir o a dedicar tiempo y recursos siempre y cuando fuesen iniciativas coordinadas desde el colegio. Y es por eso por lo que entonces dijimos, bueno, vamos a ayudar a los colegios y diseñamos el programa Seguro Escola, que lo que hace
Seguro
es
escuela.
un diagnóstico inicial en el aula. Utilizamos videojuegos y no es casual, es porque tenemos evidencias y sabemos que los niños cuentan mucho más a un videojuego, a la tecnología, que a un adulto. Y entonces, para la parte de diagnóstico utilizamos una serie de videojuegos que nos dicen primero cómo utilizan la tecnología y luego cómo se relacionan entre sí. Entonces, tenemos un sociograma del aula que nos dice quiénes son los grupos de amigos, quiénes son las personas los más influyentes. Detectan los alumnos excluidos, que son las potenciales víctimas de acoso, y ya directamente están encontrando casos de acoso escolar que además son muy fiables porque es testimonios de los propios alumnos. O sea, 11 alumnos de una clase te dicen, sí, hay uno que está siendo molestado. Bueno, pues con esta información, con cómo se relacionan y cómo utilizan la tecnología, extractamos los riesgos concretos y definimos el programa de prevención y competencia digital que se lleva de forma transversal al profesorado, alumnado y las familias. Y es muy importante las familias también. Y bueno, el objetivo es formar, por supuesto, a unos para que sean capaces de identificar y de ayudar a los menores, el concepto de safety, y a los menores también a que sepan cuáles son sus derechos y responsabilidades y bueno, y que sepan levantar la mano. Además, hacemos una auditoría de ciberseguridad en el colegio que ayude a identificar vulnerabilidades. Y bueno, básicamente es lo que proponemos.
Es interesante porque al final, dedicándoos a proteger la seguridad y los datos de los alumnos, el tema del GDPR en vuestro caso debe ser un frenemy, un amigo enemigo, en el sentido de amigo porque ayuda a proteger, pero enemigo porque si ya cumplirlo con datos de adultos es difícil, tener todas las políticas, el responsable de datos, etcétera, tenerlo con datos de menores, como debéis tener vosotros, debe ser también un poco una pesadilla a veces, cumplirlo de primera
Sí,
instancia.
no cabe duda. Una de las soluciones que hemos para no caer en todos los problemas de almacenamiento de datos de menores, además información sensible, lo que hacemos es anonimizar. O sea, realmente lo que nos importa es el perfilado del aula, no
Claro,
tanto del
el
chaval.
nombre y el
Porque
apellido del chaval, sino ya que cada aula
eso
es una
es.
entidad.
¿Por qué es? Porque la unidad didáctica, de momento, no es al alumno, no es exclusiva para él. Al final le tiene que impartir un educador y va a todo el aula, ¿no? Entonces utilizan inteligencia artificial precisamente para esto, para primero perfilar a cada uno de los alumnos, pero luego obtener un perfil general en base a todo lo que se ha ido viendo. Y esta es la fuente de, o sea, tenemos una unidad, una biblioteca de conocimiento. Que engloba la parte de competencia digital, competencias digitales, más la parte de prevención de riesgos. Y de todo esto, de ese mundo, se seleccionan aquellas unidades de vídeos concretos más adaptadas a ese aula. Ahí está un poco la clave, ¿no? Y eso es, sobre todo, cuando se trata de un problema complejo como es la brecha digital y con el impacto que tiene, hay muchísimo por hacer. Y hay que ser muy eficientes en los que hacemos, ¿eh? Entonces, no vale ir a un cole, dar una charla allí, no, el ciberbullying, no sé qué y tal, y está el chaval mirando a techo. Si tú les hablas realmente de sus videojuegos, de su mundo y tal, se les abren los ojos. Fíjate que además, durante el diagnóstico, hacemos una cosa que hemos visto que funciona, que es los educadores que van en ese momento son muy jóvenes, 19, 20 años. Porque cuanto menor es la diferencia de edad entre los chavales, entre ellos y el educador, el lazo es más estrecho, o sea, la confianza. Se abren muchísimo más. Si voy yo a un cole, se cuadran allí y no me cuentan nada, nada, cero. A mí me ven como un marciano.
Seguramente también pasa que es más fácil encontrar, y ahora que no se me eche ningún maestro encima, por supuesto hay excepciones, pero alguien que es muy joven, que de alguna forma está, porque lo ha vivido como jugador a esos mismos juegos, seguramente habla un idioma parecido al de un maestro, pues que tiene mucha más experiencia, pero que no ha jugado nunca al Fortnite. Es como cuando yo te hablaba de la entrada del cine. Ningún chaval de 16 años le interesa ir al cine hoy en día. La mayoría, al menos.
Sí, sí. Sin duda, ¿eh? Y ahí además se ven muchos de los comportamientos que luego ellos realmente tienen en la red. Por ejemplo, otra cosa que hemos visto es en cuanto pones un canal anónimo, que les dices, vamos a valorar el curso o esta formación, ¿no? Pero sin, aquí no deis vuestro nombre. Pues hay un porcentaje que ronda el 14% que automáticamente se pone a agredir. Pero además agredir, si es una educadora, van a eso, al tema género. Bueno, no voy a nombrar otras cosas por no caer yo en... Bien. Pero van a hacer daño escudándose en el anonimato. Y esto realmente es el reflejo de los haters en Internet. Que hay un porcentaje, ¿sí?, que van a destruir, ¿no? O sea, que van como a hacer daño. Pues eso, claro, se ve también en los niños. El anonimato supuesto, porque es que lo que hacemos a continuación les hacemos ver que, chicos, que es que esto no es anónimo. Nada de lo que pasa en Internet es anónimo. Todo queda registrado. Entonces, tened mucho cuidado.
¿Cuáles crees que son las claves de éxito de vuestra propuesta y de vuestro producto? Lo que os ha llevado a ser seleccionado entre más de 200 empresas por ISDE y UNICEF.
Bueno, pues sin duda yo creo que es el carácter integral. O sea, porque el colegio por sí solo no puede hacer nada. Y tampoco la familia por sí sola. O sea, familias y colegios tienen que rebajar la conflictividad que hay ahora mismo, a día de hoy, además por temas derivados del ámbito digital, porque uno está echando de los trastos que esto lo tienes que arreglar tú, que esto lo tengo que arreglar tú. Que vean que tienen que educar, sumarse a las iniciativas que se coordinan desde el colegio, y luego también la parte personalizada. O sea, es fundamental conocer al alumno. O sea, Internet es tan grande, que las aplicaciones que están manejando unos chavales que están en Madrid con otros que están en Toledo, pues seguramente no tengan nada que ver. Nosotros aprendemos cada día cuando les preguntamos por las nuevas redes sociales o nuevos apps o nuevos juegos, nos dicen nombres que no conocemos. Es que es gigantesco. Y al final es muy importante hablarles de su realidad. Ahí es cuando despierta su motivación y se suman los chavales y empiezan a aportar información. Y luego, en la medida que más puedes perfilarle, que más le conoces, pues más puedes acercarle el contenido que realmente él necesita de prevención. O sea, si somos muy genéricos en esta labor, va al océano tres cuartas partes del esfuerzo. Entonces, hay que ser muy, muy quirúrgicos.
Me contabas que pasasteis por un modelo B2C, donde ibais a la familia, al usuario final, aunque no os funcionó, luego pivotasteis a la escuela. Hoy, ¿qué diferentes modelos tenéis? Si alguien está escuchando y dice, soy padre o madre, quiero trabajar con Gapstein, entiendo que no puede, si alguien tiene una escuela, si alguien tiene una empresa, digamos, ¿cuáles son vuestros clientes que os pueden contratar un producto o un servicio a fecha de hoy?
Hasta ahora ha sido los colegios, nos dirigíamos a ellos, pero después del confinamiento hay un cambio. La familia ahora ya creo que ya empieza a entender que tiene que hacer algo más, y por eso hemos definido también unos itinerarios online muy orientados a familias, donde se les enseña primero cómo a los padres y madres cómo hacer esta mediación parental, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, sobre qué deberían estar atentos, cómo utilizar una herramienta de control parental, etc. Luego también a cómo gestionar esta cesión del primer móvil, que es el momento crítico en la educación digital. O sea, cómo hacerlo, cómo condicionarlo a unas normas de uso que queden muy claras de la tecnología. También a resolver conflictos con ellos, porque hay una conflictividad bastante importante, ¿no?, derivada de este tema. Luego también hay una parte que es riesgos digitales, o sea, que conozcan todos los que hay, y técnicas para identificar este problema en un chaval, porque siempre hay cambios de comportamiento que dicen cosas. Y luego hay un módulo muy específico de ciberbullying, ciberacoso. Y por último, hay un módulo que va muy dirigido a la ciudadanía digital, a la ciudadanía en general, me refiero, que tiene conceptos de ciberseguridad, o sea, cómo configurar bien la seguridad de tu red wifi y router de casa, o cómo configurar los perfiles en redes sociales para la privacidad, o bueno, por supuesto, pues cómo implementar un sistema de copias de seguridad, en fin, son conceptos muy generales para todos los ciudadanos. Ahora creo que es el momento y hay, incluso, fíjate, estamos hablando con alguna aseguradora que está pensando ya en crear una póliza de ciberriesgo para familias y como parte de una de sus garantías será la parte preventiva de formación. También crear un canal para informar a los padres y madres de los nuevos retos virales, por ejemplo, estos retos que llegan a los colegios y se ponen los chavales a hacer unas barbaridades por conseguir un puñado de likes, por lo menos que los conozcan. Y también de malware, o sea, de nuevos intentos de ingeniería social, o sea, tipo estos SMS que te recibes, que tienes de correos, un paquete, pincha aquí, te están robando los datos y luego pican los cargos. Todo lo que requiere inmediatez, pues queremos crear un canal para informarle, ¿no?
Hubo una época, de hecho, esto lo conté hace poco, pero hasta ahora llevaba 15 años en un baúl secreto de mis propios recuerdos, en que romper una contraseña de un router, aparte de que muchas venían por defecto, no se cambiaban y después se hizo totalmente predictivas, con lo cual se podía con el nombre de la red sacar la contraseña sin ningún esfuerzo.
Sí.
Que esto se sumó a que uno de mis mejores amigos y yo cumplíamos 18 años y él tenía un coche. Entonces nos fuimos a dar una vuelta por mi pueblo, presuntamente, porque como no sé si ha prescrito, lo voy a poner presuntamente, algo que no recuerdo si hicimos o no, pero con una antena wifi en el maletero, dando vueltas por todo el pueblo y un ordenador con Linux que automáticamente, sin que hiciéramos nada, buscaba redes, entraba al router con la contraseña predictiva que habíamos generado, cambiaba el nombre de la red y la red pasaba a llamarse Protege tu red, es insegura. Obviamente no cambiábamos la contraseña, porque si no, teléfono bueno, hubiera perdido, pero sí que el nombre sí, que era como un indicador de míratelo. Entonces, el tema es que dando una vuelta a 5 por hora en la mayoría de las calles, podría ser que llegásemos a contar como más de 500 wifis que habían sufrido el cambio y que después todo el pueblo, años después, todavía tenía nombres de wifi de Protege tu Red. El tema es que funcionó porque el mismo paseo, al cabo de un año, arrojó que no, el sistema no conseguía entrar ni al 5% de esas redes. No sé hasta qué punto este tipo de acciones son una especie de Robin Hood extraño, pero que igual que se puede hacer sin maldad para informar, la misma tecnología claro. Se podría haber usado para instalar un virus o para hacer cualquier maldad, poner un man in the middle o cualquier sistema que permita robar datos. O sea que hasta si dos chavales de 18 años sin casi ninguna formación en estos ámbitos pueden hacer esto, da miedo pensar lo que alguien con mucha maldad pueda conseguir.
Bueno, sin duda, de nuevo, concepto, o sea, conocimientos avanzados. Pau, te felicito.
Bueno, sí, era un ordenador con Linux que no sabíamos qué hacía, pero pulsamos una tecla y pasaba todo, ¿eh? Presuntamente, bueno, presuntamente, sí.
Pero
sí.
Eso es muy interesante, porque además eso realmente es un hacker. Un hacker, no sé por qué razón, se le asocia con algo negativo. Un hacker no es malo. Un hacker es alguien que busca una vulnerabilidad en un sistema informático e informa de ella para hacer el bien. Por eso nosotros hablamos siempre de ciberdelincuentes o cibercrimen, ¿no? Un hacker no tiene por qué ser malo y de hecho los hay muy buenos que están ayudando a aumentar los niveles de ciberseguridad de las empresas, etc. Luego, referente a las contraseñas, ese es uno de los principales problemas. Hoy se ha publicado también un informe, creo que es de una empresa de seguridad, que dice que una de cada 5 contraseñas tiene el nombre de la mascota. Todavía seguimos haciéndolo. Y luego hay otra recomendación clarísima de ciberseguridad es que no utilices la misma contraseña en 2 servicios cloud, ¿no? Claro. O sea, tenemos 50.000 usando servicios cloud, desde la aplicación para diseño, para fotos, bueno, Gmail, nos logueamos. Bueno, pues todos sabemos que no deberíamos utilizar, o muchos, la misma contraseña, pero ¿quién no tiene 2 contraseñas iguales, ¿no? Esto lo que describe un poco son las fases hasta llegar a una cultura de ciberseguridad, que es lo que necesitamos. A nivel social, es imprescindible impulsar una cultura de ciberseguridad que requiere de varios pasos. Primero es concienciar, por supuesto, pero concienciar solo es ser consciente de los riesgos. Además, necesitas capacitar, que es transferir los conocimientos necesarios para las prácticas preventivas, saber qué hacer ante un problema. Y luego hay una fase que es implantar, o sea, que tardaremos un tiempo en darnos cuenta de que el sobreesfuerzo que requiere la ciberseguridad merece la pena. Porque, y vuelvo al tema de las contraseñas, ¿no? Todos sabemos que no deberíamos poner dos iguales, pero ¿quién no las tiene? Cuando hayamos superado esa fase, entonces ya seremos capaces de educar. Y educar en edades tempranas, ¿por qué? Porque educar, la mejor forma de educar es con el ejemplo. Y a día de hoy, los que no estamos haciendo sobre todo un uso seguro de la tecnología, somos los adultos. El 80% de ciberataques a empresas se hacen a través de las personas. Es así, o sea, lo que ha pasado en el SEPE, bueno, SEPE es lo que ha salido a la luz, pero hay cuatro ministerios, se dice, atacados con problemas, ¿eh? La universidad de, bueno, en 2017 se paró Telefónica, un monstruo como Telefónica. Pues esto, bueno, en aquella ocasión se atacó a través de una actualización de Windows, del sistema operativo, que no habían puesto en los servidores, ¿no? Incluso eso es sorprendente. Me estoy desviando de nuevo, pero, o sea, ¿por qué alguien vende manzanas podridas y representa un riesgo para la salud y le cierran la empresa y lo demonizas en los telediarios y casi lo linchamos vivo? Y un fabricante de software te vende un software con vulnerabilidades que ponen en riesgo a empresas y personas y nadie se cuestiona que tenga alguna responsabilidad en lo que está pasando. Es que es increíble. Eso es la falta de conocimientos y de competencias que tenemos. O sea, ellos, los procesos de certificación, o sea, el desarrollo informático es una ingeniería y hay procesos que permiten hacer todo con la calidad que hace falta. ¿Qué ocurre? Que para sacar las versiones cuanto antes están sacrificando la calidad y sacan un software que presenta vulnerabilidades.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.